Seguimos adelante en A Vivir Navarra y les contamos que en el marco de una charla-debate promovida por Nafarroabai y titulada Bases de la Innovación Política, esta semana ha visitado nuestra comunidad Antoni Gutiérrez Rubí, es consultor y experto en comunicación política y colabora con medios como el Periódico de Cataluña, El País o Expansión, por no nombrar a todos. Nosotros tenemos la oportunidad de hablar con él. Muy buenos días, Antoni.
Muy buenos días.
Bueno, la charla que usted impartió trataba sobre las claves del cambio cultural para las organizaciones, activistas y líderes políticos. ¿Lo tienen ahora más complicado, ya que parece que hay cierto desencanto e incluso desmovilización? No hay nada más que ver la huelga general que teníamos hace pocas fechas. ¿Qué opina?
Lo tienen complicado y porque se enfrentan a una ciudadanía que es mucho más exigente, que no quiere cualquier respuesta. Quiere respuestas claras, profundas, que aborden los problemas, que le den la cara a los mismos, y por lo tanto no es tanto que sea más o menos complicado, sino que es muy exigente desde el punto de vista de los resultados, ¿no? La política necesita ser mucho más certera en sus respuestas.
¿Qué es lo que está fallando? Por ejemplo, ¿la profesionalización de los políticos puede tener algo que ver con este desencanto, lo que muchos consideran como deseo de aferrarse al asiento en muchas ocasiones?
Quizás lo que está fallando es recuperar el sentido profundo de la palabra política, ¿no? La política tiene que hacerse preguntas importantes para encontrar esas respuestas certeras, tiene que ser mucho más próxima, mucho más transparente, mucho más ejemplar desde el punto de vista moral y ético, tiene que explorar nuevas maneras de comunicar, de organizarse, de crear valor, en fin, en el fondo la agenda de cambios que tiene que hacer la política formal es muy, muy, muy importante si quiere recuperar su función social en base a reconectarse con la ciudadanía.
Sí, porque usted propone en su último libro, precisamente, Filopolítica, Filosofía para la Política, mirar precisamente hacia los clásicos, no sé si de la manera que nos ha estado explicando ahora mismo.
Sí, la filosofía es imprescindible para la renovación de la política, porque incorpora cuatro cosas clave. Primera, el método filosófico de la duda, de la reflexión, del debate, es imprescindible. Dos, incorpora mayor densidad moral y ética a la acción política, la cual cosa también es necesaria y urgente. Tres, incorpora una nueva manera de utilizar las palabras. Cuando uno lee o escucha un pensamiento filosófico, se da cuenta que esas palabras no están vacías, que están llenas de contenido. Y finalmente, reincorpora la cultura filosófica tradicional, la de los antiguos, la que se ha hecho las grandes preguntas para la humanidad, y por eso me parece que la filosofía es el camino más directo, uno de los más directos para recuperar la renovación de la política.
Pero eso también se lo tienen que creer los propios políticos para ponerlo en práctica.
Sí, pero es que no tienen tiempo que perder. Es decir, las encuestas del último barómetro del CIS de esta misma semana confirman los peores augurios, ¿no? Es decir, que mientras incluso está bajando la percepción negativa sobre la crisis o sobre las expectativas de futuro, siguen aumentando las percepciones negativas sobre la política y el sistema de representación política, ¿no?
Sí, porque de hecho los políticos están considerados por los ciudadanos uno de los problemas que más preocupa. ¿Por qué no acaban de conectar con la ciudadanía? ¿Cómo se puede llegar a volver a generar esa confianza? ¿Tienen que ser más cercanos? Muchas veces parece que se pierden más en debates dialécticos entre ellos, ¿no? Y en debatir temas que a nosotros quizá no nos interesan tanto, que no están tanto a pie de calle.
Es que aquí se ha producido, un doble movimiento. Nosotros, los ciudadanos, hemos delegado en ellos y en ellas la representación pública y, los temas globales, ¿no? Los temas de todos, ¿no? Los temas que afectan al bien común. Mientras que cada uno de nosotros hacemos nuestra vida, cada uno como puede y como quiere, ¿no? Pero eso se ha acabado. El tiempo de delegar la responsabilidad individual en la representación política ya no funciona. Cada uno de nosotros también tenemos que ser responsables de los destinos colectivos. Y por otra parte, ellos y ellas han asumido que con esa delegación pues no hacía falta ser más transparente, más próximo, más cercano, más rendición de cuentas, por ejemplo, y eso también se ha acabado. En el fondo tenemos que recuperar de nuevo juntos, representantes y ciudadanos, un sentido profundo de la responsabilidad para hacer juntos que lo mejor para todos puede ser lo mejor para cada uno de nosotros. El destino colectivo y el destino individual tienen que estar mucho más cerca y juntos e interdependientes.
Bueno, hablando de cambios de culturales, sin duda uno muy importante y muy chocante en nuestra sociedad ahora, esto del tema de las redes sociales, de Facebook, de Twitter. De hecho, bueno, el mejor ejemplo lo teníamos el otro día cuando se generaba esta polémica con los eurodiputados con su voto contrario a no viajar en clase turista, y de hecho hubo tal aluvión de críticas en Twitter que muchos de ellos van a cambiar el sentido de su voto. Esto es algo a lo que debemos acostumbrarnos y deben acostumbrarse ellos, ¿no?
Sí, además es muy importante que esto suceda. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto poder en las manos los ciudadanos. La tecnología digital, la cultura digital, los teléfonos móviles con sus aplicaciones, con el acceso a redes sociales desde ellos, nos permiten que la transición entre lo que pensamos, decimos y hacemos sea muy corta. Si pienso que esto no era una buena idea y lo digo, pues lo puedo hacer y lo puedo compartir en el mundo. La ciudadanía digital es muy potente y organiza, digamos, auténticos estados de opinión. Y creo que eso va a revitalizar la política porque la va a hacer mucho más vigilante, ¿no? Y vamos a poder vigilar y hacer más exigente nuestra petición de rendición de cuentas o de control y evaluación ciudadana, ¿no? Está muy bien, no hay que esperar a cada 4 años para votar, para poder votar cada día lo que nos parece y lo que deseamos que hagan nuestros representantes.
Sí, porque quizá esa desmovilización de la que yo hablaba al principio, que se muestra en la calle, es todo lo contrario en las redes sociales. Parece que la gente no sale tanto, pero sin embargo en Internet critica mucho, ¿no? Se mueve mucho.
Es que la gente se ha ido, entre comillas...
Digamos, ha cambiado un poquito la manera de protestar.
Sí, la gente se ha ido como a vivir a las redes sociales, ¿no? En las redes sociales es donde están las personas, establecen muchas relaciones, es muy fácil la acción política en las redes sociales y eso genera una ciudadanía mucho más activa y eso es importante para la democracia. Seguramente es un poquito más incómodo para nuestros representantes porque les obliga a tener que dar respuestas y saben que pueden estar permanentemente auditados y escrutados, pero seguro que va a revitalizar la política democrática.
¿Usted cree que le sacan el provecho que podrían o que todavía hay que ponerse un poquito las pilas?
Bueno, han empezado a comprender que esto es importante y que es urgente y que es necesario y entonces quieren estar. Es como... pero se lo imaginan como si fuera un quinto medio, ¿no? Prensa, radio, televisión, publicidad y también Internet, ¿no? Lo que pasa es que Internet, la cultura digital, cambia 3 cosas, que es la manera que tenemos de comunicar, la manera que tenemos de organizarnos y la manera que tenemos de crear valor. Y esos 3 cambios son cambios fundamentales que van a someter a la política formal a una profunda transformación. Quien los entienda, quien los comprenda, saldrá adelante. Quien se resista a los mal utilice, quedará atrás.
Usted ha escrito también un libro, 32 tendencias de cambio 2010-2020. No sé si nos podría explicar a grandes rasgos cuáles son las principales que observa o más o menos son de estas que venimos hablando.
Este libro lo escribí con Juan Freire, que es coautor, y fundamentalmente las tendencias de cambio tienen que ver con la transformación del concepto de poder. Hasta ahora el poder siempre lo hemos tenido asociado al tamaño, a la grandeza, a la fuerza, a los recursos económicos, a la posición que uno ocupa dentro de una organización, a la jerarquía. Pero el poder en la sociedad digital lo tienen quien tiene ideas, quien tiene mérito y quien tiene reputación. Esa transformación, ese cambio, ¿no?, por el cual en Internet tienen mayor mérito y mayor reputación quien es más creativo, más ágil, más rápido, va a transformar muchísimo la manera que tenemos de hacer negocios, la manera que tenemos de comunicarnos, la manera que vamos a tener de hacer política. Y ese es seguramente, a mi juicio, uno de los cambios más importantes. Este, junto con el aluvión, la profusión, el caudal de información, datos, referencias de todo tipo que hacen que esta sea una sociedad muy, muy, muy densa desde el punto de vista informativo. Para que los oyentes se hagan una idea, en los próximos 18 meses vamos a multiplicar por 2 toda la información disponible que hay en Internet. Es una auténtica revolución de la información.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, además usted ha escrito sobre el papel de la mujer en política, se habla mucho de equidad, pero no sé si queda mucho también por hacer. Ahora parece que se está hablando de Carme Chacón como una posible sucesora de Zapatero. No sé si ve en el panorama, digamos, a medio plazo, que una mujer pueda llegar a acceder al poder, o ¿qué nos queda todavía por hacer?
Pues queda...
¿La equidad es efectiva? Quiero decir, realmente...
No, queda muchísimo. A las mujeres que hacen política se les perdona la mitad de los errores, les cuesta el doble de llegar y cuando están la mitad del tiempo. Es decir, que la misoginia y el machismo de nuestra sociedad son todavía muy relevantes. También una encuesta del CIS reciente, de hace un año, decía que el 25% de los ciudadanos del Estado español considera que no es una buena idea que una mujer ocupe cargos de alta responsabilidad en la política, o sea, que todavía nos queda mucho por hacer en la sociedad. Y después, tanto España como Navarra, como Pamplona, están en perfectas condiciones de que una mujer pueda ocupar la máxima responsabilidad política, porque son la mitad de la población, y según un informe de la Unión Parlamentaria Mundial, cuando una mujer gobierna, generalmente aumentan tres cosas: la orientación social de las cuentas públicas, de la gestión pública, de los proyectos públicos, la orientación social. Segundo, aumenta la cooperación interparlamentaria, interdepartamental, interinstitucional, es decir, el diálogo, y aumenta también la manera que tienen de comunicar y de acceder y relacionarse con la ciudadanía. Por lo tanto, la incorporación de la mujer no solamente es justo, necesario y tiene que ser el último de los grandes eslabones en la equidad y en la igualdad, sino que además puede ser un elemento fundamental para revitalizar la política, ¿no? Ellas lo hacen mejor.
Bueno, pues veremos si es así o no. Por cierto, que usted hablaba de Navarra, ha venido invitado por Nafarroabai a dar esta charla debate. ¿Cómo se ve la situación de Navarra de cara a las próximas elecciones? Porque va a ser bastante interesante. Nosotros, bueno, lo vivimos muy de cerca, pero no sé cómo se nos ve desde fuera.
No sería honesto por mi parte, además de poco prudente, hacer una opinión o una valoración política sobre la situación de Navarra. La verdad es que no lo conozco, ¿no? Sí que sé que hay candidatas que tienen opciones de ser seguramente depositarias de mucha confianza de la voluntad popular, es decir, que pueden tener un gran resultado electoral. Veremos si eso las lleva también a tener un resultado en términos de representación pública y política. Pero Navarra siempre me ha parecido como un gran espacio para la experimentación política, ¿no? Para la todas las ofertas políticas tienen una naturaleza diferente y específica y muy autónoma, y eso me parece muy importante. La personalización, la territorialización de la política, creo que es un elemento clave para su propia revitalización.
Pues queremos agradecer muchísimo a Antonio Gutiérrez Rubí que nos haya atendido estos minutos en A Vivir Navarra, y que vaya muy bien, Antonio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.